Porque obviamente si uno entiende su privilegio, uno entiende como el poder que uno sostiene en sus manos y en su manera de poder interactuar en la sociedad. Y los hombres tienen todo el privilegio. Entonces son machistas todos.
Machistas.
Machistas.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides al primer episodio de la segunda temporada de Con Permisa. Para esta temporada tenemos nueva host, que es Mariam. Aquí tienen a Mariam. Si ustedes no conocen a Mariam o no la siguen en redes sociales, Mariam es una fotógrafa rajada. Entonces, también por aquí les podemos dejar el handle a su Instagram para que la vayan a seguir y vayan a ver su trabajo. Entonces, bueno, vamos a hacer un juego de preguntas. Tenemos por aquí esto. En un lado dice Mariam, en el otro dice Giri. Entonces, por aquí Lauren nos tiene unas preguntas que no sabemos cuáles son, pero ya veremos.
¿Quién es más extrovertida? ¿Quién usa más Instagram? ¿Quién está más loca por su perro? ¿Quién es más artística?
Uy.
Así.
Yo creo que sí, ahí hay un empate.
Ajá. ¿Quién es más mandona? ¿Quién es más optimista?
Uy.
¿Ninguna?
¿También? Sí, es como...
No, es que it's not, o sea, no es que somos las dos, es que yo creo que ninguna.
Sí, mentira. Realmente.
¿A quién le gusta más la comida?
Obvia. Yo no puedo comer la mitad de los alimentos que existen.
Pero sí come todo lo que le hago.
Sí, Mariam cocina súper bien.
¿Quién lee más?
¿Quién? Yo hago más audiolibros.
¿Quién llora más en el cine?
Yo no, yo casi no lloro en movies.
Yo lloro siempre, y no solo en películas. Sí. O sea, un anuncio como que me toque.
Ah, la mueve.
Yo te lloro. Hasta de felicidad lloro.
¿A quién le gusta más bailar?
No tiene Just Dance, no sé ni cómo no lo tiene.
Porque está en YouTube.
Porque está en YouTube.
¿Quién cocina más?
De fijo.
Yo no te cocina.
No.
Yo no te cocina.
Ella se come la comida que una le cocina.
Pero bueno, entonces un poquito más para que vayan conociendo a Mariam. Tal vez puedes contar cómo nos conocimos.
Ok. Bien, yo conozco a Giri como desde el 2009. La conocí a través de un novio.
Ajá.
Y yeah, desde ese entonces nos conocemos. Ya luego Giri se fue al país, etcétera. Pero cuando volvió ya reconectamos e incluso trabajamos juntas desde su blog. Hemos creado contenido desde hace 4 o 5 años, así que hemos estado como en este pequeño journey de creatividad y emprendimiento.
Uh-huh.
Y también compartimos un montón de experiencias como juntas, como amigas y como compañeras de trabajo.
Uh-huh. Ok, ya como entrando en tema, ¿cómo fue la manera en que nosotros entramos, verdad, en este camino de feminismo? ¿Qué fue lo que nos llevó ahí? Yo creo que tal vez puede empezar Mariam, porque de hecho mi camino incluye a Mariam, entonces, y el tuyo empezó mucho antes que el mío, ¿verdad? Vos empezaste en eso mucho antes, entonces tal vez un poquitito podemos compartir esa experiencia.
Bueno, lo voy a hacer como... porque es muy larga, pero lo puedo hacer cortita porque
tenemos tiempo,
como,
amiga.
Tenemos tiempo, ok.
No pasa nada.
Bueno, entonces... entonces... bien, cuando entro a la universidad, empiezo a como tener un grupo nuevo de amigas que se empieza como a desenvolver más en tema de feminismos y como en cosas que se leían y que se querían como discutir, y empezamos a hacer un grupo. Ese grupo se convirtió como en un colectivo, y ese colectivo al final, era básicamente como, éramos como un grupo de tal vez 8 o 10 chicas que teníamos diferentes perspectivas, diferentes situaciones de vida, diferentes privilegios, y todas compartíamos como las situaciones en las que necesitábamos hablar y ser escuchadas y un espacio seguro como para poder desarrollar todas las, y también contestarnos todas las preguntas que teníamos, porque como que siempre estuvo esa incomodidad o esa duda en nuestras cabezas y que realmente solamente ignorábamos, pero luego nos dimos la tarea de que cada una se iba a aportar lo que podía como en ese momento para ayudarnos. Entonces, nada, empezó como literal empezamos a todas a repartirnos libros, a repartir conocimiento. Lo más valioso para mí era como las experiencias personales que cada una tenía, y era como lo más enriquecedor, porque es de donde vos te das cuenta que no estás sola y que no sos la única pasando como por todos esos cuestionamientos en tu cabeza, de que por qué esto y por qué me siento así de incómoda, y por qué cada una tenía como intuitivamente estas mismas señales de algo está mal.
Ajá.
Y porque nadie me está haciendo caso, o porque todo mundo nada más le hace como caso omiso a la situación. Entonces, bueno, era este espacio seguro donde nos podemos reunir, nos reuníamos casi que semanal, a veces solamente para hablar, a veces realmente para discutir un tema, y era muy chiva porque todas teníamos como diferentes maneras de expresar las incomodidades. Algunas necesitaban expresarlo mediante arte, otras leían un montón y querían como educar a las personas y lo explica.
Estela.
Y además, perdí mega hilo.
Sí, Estela, por Dios.
Ah, bueno, todas teníamos diferentes maneras como de exponernos. Muchas querían hacer revoluciones. pero bueno, sí, todas querían como expresarlo de distintas maneras y todas queríamos como apoyarnos porque, a ver, siento que todas tienen una manera distinta de expresar el feminismo.
Y eso es lo bonito.
Sí.
Que uno encuentra este espacio en donde uno se siente acompañada en este proceso. Uh-huh. Y algo que vos dijiste, a mí me pasó también, y creo que muchas mujeres se pueden identificar, es eso de que uno tiene como esta intuición de que estas cosas están mal, pero uno no las puede nombrar. Uh-huh. Y el hecho de que la sociedad y todas las personas alrededor hagan caso omiso, uno se siente como que tal vez es una la que está mal,
que
¿verdad?
Está haciendo bulla.
Y exacto. Que entonces es como, que no, aparentemente es normal porque estoy sintiendo yo entonces como este discomfort alrededor de esta situación en específica. Uh-huh. Y al final del día, no, a mí me pasó, digamos, con el acoso callejero. O sea, yo me acuerdo, menor de edad, en el colegio, irme caminando al gimnasio, que no era tan lejos, que pudiera haber sido como 500 metros, una cosa así, y recibir un montón de acoso. Y adentro de mí, sentirme incómoda, sentirme como ultrajada, sentirme como con miedo, con asco, y como un poco enojada, pero al mismo tiempo, en ese entonces, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, que fue hace muchos años, no se hablaba tanto de este tema de acoso callejero, y más bien se tomaba como una cosa normal. Entonces, en mi cerebro yo decía como, ok, bueno, di, así son las cosas. O sea, esto es algo natural. Los hombres acosan y yo como mujer tengo que acostumbrarme a eso. Ahora que tocamos más esos temas sabemos que no es así, pero es esto. A mí el feminismo me hizo esto, llegó a ponerle nombre a este otro montón de cosas que yo sentía que estaban mal, pero que la sociedad me decía que eso era normal y que las cosas eran así y que tenía que aceptarlo. Entonces para mí eso fue como súper revelador. No sé si vos querías contar algo más de tu historia, antes de yo pasar a la mía.
No, realmente fue eso. Ya luego cada una tuvo diferentes como caminos y procesos y ya luego se disipó, pero fue como bastante enriquecedor porque incluso...
¿Cómo se llamaba el colectivo?
Se llamaba V.
V.
Uh-huh, nos decíamos las pepas.
Las pepas.
Pero que ya luego de un tiempo dije como que excluyente era un poco decir V, porque no todas las mujeres tienen vagina.
Bueno, pero es que esa es otra cosa. Esto es todo un proceso de construcción,
total,
¿verdad?
Total, total, ajá. Igual cuando le pusimos el nombre lo hacíamos con demasiado como empoderamiento y no, no tratando de excluir, pero bueno, se entiende que ya el día de hoy tiene otro, como otra connotación. Pero nada, entonces realmente fue como... Me inculcó un poco como también las ganas de querer hacer investigación, como, ok, esto me incomoda, no lo tengo que dejar pasar. Y también nos dábamos soluciones como a esas situaciones, como, ok, estamos, nos damos cuenta del acoso callejero, ¿cómo podemos quitarnos esta chicha y esta como impotencia que sentimos ante esta... que creen que es mínima, pero es una gran acción hacia nosotros.
Es muy violento.
Es muy violenta y que nada más todo el mundo lo ve como un piropo, como una acción normal.
Exacto.
Entonces, todo eso se puede aplicar como a todas las situaciones. Y nada, quedé como con una biblioteca enorme de cómo yo podía solucionar cosas y de que si no sabía cómo, iban a existir personas que ya están súper más adelantadas en el proceso de feminismo y que tienen mucha más información y que me podían brindar esas soluciones. Entonces yo también encontré como, antes yo pensaba como que las mujeres son muy competitivas, yo no puedo encontrar un apoyo, es muy difícil, y de repente encontré a estas chicas y yo dije, yo puedo tener mi grupo de apoyo y puedo encontrar ese momento en el que me mantenga a salvo y ellos me van a ayudar a mantenerme a salvo.
Y eso es súper lindo del feminismo. A mí también me pasó que yo encontré un espacio en el que me sentí bastante bienvenida y bastante acompañada en todos los procesos. Y más bien, no sé, siento que es súper importante para todas las mujeres poder contar con un espacio de mujeres en donde puedan, ¿verdad?, apoyarse, puedan acompañarse en todos los procesos. Y bueno, mi caso particular... Mariam le tocó vivir todo. Lo siento, amiga. Fue muy feo.
No importa.
Eso es. Yo, todo empezó, digamos, luego de terminar una relación bastante tóxica y abusiva. Fue un proceso para mí muy duro. Yo recuerdo a finales de esa relación, de cierta manera, empezar a meterme en el feminismo. Yo creo que ya de una manera como...
orgánica.
Mi cuerpo, de que sentía muchas cosas como negativas, disconfort, es que no sé si esa palabra existe. ¿Existe?
Disconformidades, creo.
Mucha disconformidad dentro de mí, y aunque no les podía poner nombre como ahora, había muchas situaciones que no me parecían que estaban bien, y a la hora de tratar como de alzar la voz y señalar eso, como que completamente veía a mi pareja del momento como... invalidar completamente eso que estoy sintiendo, por lo mismo, ¿verdad? O sea, al final creo que todas hemos sido socializados dentro de una sociedad súper machista y hemos absorbido todas estas cosas, las hemos interiorizado y las reproducimos porque las absorbemos como naturales, como que así funciona la vida. Y yo creo que yo en particular crecí con, digamos, los roles de géneros y con ideas, ¿verdad?, como bastante machistas, muy arraigadas adentro mío, y yo también las reproducía, ¿verdad?, porque eso también, o sea, las mujeres y los hombres, todas las personas pueden ser machistas, y es normal que lo sean, porque de hecho si somos socializadas dentro de una sociedad así, pues lo normal es que todos adoptemos estas cosas. Entonces, a menos que vos empeces un proceso para trabajar todo eso, trabajar todas esas ideas, empezar a cuestionarte las cosas, etcétera, posiblemente estamos reproduciendo muchas de estas cosas sin darnos cuenta, ¿verdad?
Incluso porque ahora, incluso ahora uno tiende, tal vez ahora uno tiene un poco más de claridad y awareness, como, ok, esto está pasando por mi mente y esto no debería, porque he estado desaprendiendo cosas. Pero sucede, o sea, inconscientemente, en mi cabeza, a veces hay cosas que yo digo como, wow, estoy pensando esto, claramente no lo voy a aplicar, ni voy a hacerlo, tengo que ver por qué se me triggerió, se me disparó esta situación, por la que vivo, pero es como, sí.
Es un proceso constante de estarse chequeando a uno
si
mismo.
Si uno lo aprendió, uno logra desaprenderlo totalmente. Y es algo que vos hiciste y que estoy muy orgullosa.
Ay, gracias, amiga, yo también.
Porque, aparte que Giri tiene un enorme talento para escribir y ella empezó como a comprarse libros de feminismo y empezó a leerlos, yo decía como, claro, y ahorita ella va a poder como, ¿verdad?, anclar un poco todos esos sentimientos y todos esos cuestionamientos que ella tenía mediante ese conocimiento, aparte para también el que yo tenía o el que yo le logré brindar de alguna manera, tratando de empoderarla de que lo que ella sentía era correcto, porque nadie se merece y no tiene que vivir una relación tóxica ni abusiva. Igual a todos nos ha tocado ha tocado y hemos tenido que lidiar con eso, pero es lindo como tener a alguien que te ayude a abrir también un poco los ojos. No que te resuelva la vida, porque nadie tiene que ser tu terapeuta, pero que te ayude a abrir los ojos y te diga como, ok, te quiero y esto es lo que está pasando y esto es lo que yo te puedo brindar de ayuda. Pero bueno, Giri empezó como
Uy, Estela.
Me asusté demasiado.
Estela, por Dios, te vamos a tener que sacar del estudio. Entre que se está comiendo la bola y durante todo el podcast va a haber un sonido ahí súper raro en el fondo.
Ladra. Y mis, ahora nervios, y mis nervios. Mi clima y mis ondas de nervios.
Y Mariam sudando.
Ay, aquí. Este era mi primer día, no me hagas esto. Ok.
Ok. Aquí entra Mariam. Bueno, aparte de haberme acompañado durante todo el proceso, ¿verdad? El duelo de terminar una relación y así, mi familia también fue como un factor bastante importante. Mariam, me acuerdo una vez que estábamos en un restaurante y algo me dijo sobre Twitter. Yo no tenía Twitter. Y me dijo, no, es chivísima. Y ya, o sea, ahí mismo me agarró el teléfono, me hizo una cuenta y empezó a seguir un montón de cuentas que a ella le gustan. Y obviamente entre esas había muchas cuentas de... activistas feministas y de los derechos humanos aquí locales, y así fue como empecé también como a empaparme de estas ideas y un día me topo con que hay un podcast nuevo sobre feminismo, tico también, nacional, y entré a escucharlo y el primer episodio trataba sobre relaciones tóxicas y para mí fue así como, o sea...
Y es que en serio pasa eso.
Sí. O sea, cada vez que uno recibe ese tipo de información, la cabeza nada más explota.
No, y es que en el momento que pasó, ¿verdad? Yo... Sí, o sea, para mí fue como una bofetada, pero en el buen sentido, porque yo obviamente en ese momento estaba pasando el duelo de terminar una relación de muchos años, y en eso veo toda esta información y me siento identificada y todo resuena conmigo y yo digo, wow. O sea, y es que el problema es que la idea que nos venden de relaciones es muy tóxica. Entonces, no, es normal que muchos de nosotros y nosotras y nosotres nos veamos en relaciones tóxicas en algún punto de nuestra vida, porque esa es la idea que la sociedad nos vende sobre las relaciones. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Una mujer puede también ser tóxica dentro de una relación y abusiva con su pareja. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos en una sociedad machista, obviamente estas ideas machistas permean todos nuestros espacios, incluyendo los espacios de relaciones de pareja. Entonces, dentro del machismo siempre es la mujer la que va a salir, digamos, por abajo, la que va a ser oprimida, la que va a recibir agresión, etc. Entonces, porque es parte de las dinámicas, ¿verdad? Del patriarcado y el machismo.
Pro patriarcado, o sea, todo va a estar pro hombre para que la mujer siempre esté reprimida. Tengo que quitarle el juguete a Estela.
Entonces, Lauren, tal vez puedes poner como... Estela.
No, sí, que toda la dinámica siempre está para que el hombre pueda realmente como...
Y yo, personalmente, absorbí muchísimo todas las ideas y nunca... Estela. Y nunca las cuestioné, ¿verdad? De cómo tienen que ser las mujeres, cómo me tengo que portar, a qué puedo aspirar, aceptar, digamos, el acoso callejero y aceptar ciertos tratos que no eran justos o discriminatorios.
Es como un manual que nos dan desde que nacemos.
Exacto, y obviamente y las relaciones también. Y es que esto, o sea, y esto es lo importante, o sea, cuando hablamos de feminismo, al final es... bienestar para absolutamente toda la sociedad, porque dentro del feminismo podemos aprender a construir relaciones sanas, no solamente de pareja, sino con otras personas, y eso es una situación en la que gana toda la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Todas las personas ganan dentro de eso, y porque el feminismo está constantemente cuestionándose absolutamente todo, cómo funciona la sociedad, cómo socializamos, los mensajes que damos, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo que a pesar de que a veces el proceso para deconstruirse puede ser un poco doloroso, como fue en mi caso al principio, ¿verdad? Creo que al final nos lleva a algo positivo que no solo mejora nuestra calidad de vida y nuestra salud, sino como...
La sociedad en general.
La sociedad en general.
Es el impacto. O sea, cada cosa que ustedes aprenden y usted logra aplicarlo es un impacto enorme. Y es por eso que uno siempre dice como... lo que usted, porque eso en realidad, digamos, usted puede leer de todo, usted puede recibir educación sobre esto, etcétera, etcétera, pero si usted no lo aplica en su vida diaria, realmente nunca va a crear un impacto, y es como algo que es necesario, como, incluso como yo tuve el deseo de que Giri abriera su mente y sus ojos y lograra ver como tuviese acceso a todo.
Tuviste impacto en mí.
Ajá, y también, ajá, exacto. Eso lo pueden tener, eso lo puede tener cualquier persona, a las personas que quieran o no, porque igual cualquier injusticia o cualquier trato que no te prive de libertad o de tus derechos debería ser...
Te discrimina, te oprima.
tiene que haber un way out, tiene que haber una manera de salir de eso y alguien te lo tiene que poder brindar si uno está como muy, muy en el hoyo.
Sí, digamos, Mariam me introdujo a mí, ¿verdad?, en el feminismo y yo siento que yo por mi lado he hecho lo mismo con uh-huh. mis hermanas y así se va pasando la cadena, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y es súper lindo porque es esto, uno tiene como este espacio, yo es que las mujeres... Las amo.
Nos amamos.
Uno tiene este espacio seguro que nos une a todas, ¿verdad? Por nuestra condición de ser mujer, nuestras vivencias, y es súper lindo, pero también hay una cosa muy importante, es que hay que ir mucho más allá de solamente ser mujer, porque dentro de ser mujer hay muchas otras cosas que también afectan, y eso es lo que se conoce como feminismo interseccional, ¿verdad? Hay que ver las vivencias de absolutamente todas las mujeres,
y porque inclusive, exacto, porque tanto género, o sea, de como tu estatus social, el género,
si orientación, mujer, sexual,
orientación sexual,
si sos cis,
todo eso, raza, te va a dar, uh-huh.
todas estas cosas van a interseccionar tu género. Pero bueno, ese es eso, ¿verdad? Ahora estoy llevando un máster en igualdad de género. Y estábamos estudiando la segunda ola del feminismo y una cosa que pasó es que históricamente el inicio del feminismo en algún punto fue solamente feminismo de mujeres blancas y burguesas. Y eso quiere decir que estas mismas mujeres discriminaban y oprimían a otras mujeres, a mujeres racializadas, a mujeres afrodescendientes, asiáticas, bueno, de clase social baja, etcétera.
Ellas tenían todo el privilegio para
incluso
poder ser feministas.
Exacto, entonces es eso lo importante, como que inclusive dentro de ser mujer podemos tener privilegios sobre otras mujeres y hay que estar conscientes sobre eso. Entonces,
y que nos pueden dividir también.
Entonces,
la idea es que no nos dividan.
Ajá, cuando estamos deconstruyéndonos, tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestros privilegios como mujer, ¿verdad? Para tener como esa perspectiva y poder escuchar también voces diferentes, escuchar necesidades diferentes y para una misma no ejercer violencia y oprimir a mujeres a otras mujeres.
Porque eso genera full empatía. Uh-huh. O sea, vos entendés la perspectiva de alguien más, entendés que tal vez no es tu problema, pero alguien más lo vive y que tenés que entender que eso también es que alguien está haciendo alguien tiene una injusticia o alguien está viviendo algún tipo de opresión.
Uh-huh. Violencia, ¿no?
Violencia, sí. Etcétera.
No, y para uno no ser partícipe, ¿verdad? Porque uh-huh. esa es la cosa. O sea, nosotras hemos sido socializados con todas estas cosas, o sea, no solo el género, hay muchas otras cosas con las que somos socializadas y que sin pensarlo estamos reproduciendo, entonces hay que también desaprender eso y es mucho más difícil. Yo siento que, a ver, esto es como algo que yo pienso personalmente, como que yo siento que muchas mujeres llegan a un punto en donde llegan al feminismo porque dentro de esta dinámica son ellas las que están como sufriendo la opresión, entonces son las que les es más fácil de manera natural empezar a cuestionarse las cosas, como esto no es justo, y por qué, y por qué, y por qué tengo que recibir acoso, y por qué esto y el otro. Sin embargo, las personas que están en el privilegio, en este caso los hombres, no se lo cuestionan porque no les afecta directamente a ellos, porque ellos tienen la ventaja, ellos tienen el poder, entonces más bien inclusive se incomodan cuando llega una mujer a cuestionar todas estas cosas. Y es como, no, pero yo no lo hago el propio, yo no soy mala persona, yo no soy machista.
Oh, bueno.
Sin embargo, ajá.
Oh, bueno.
Ajá. What a guy. Wow, creciste y te socializaste en una sociedad machista milagro
paréntesis.
Del universo, no sos machista.
Nunca nadie no es machista. Uh-huh. El que diga eso es que claramente
es machista
y no entiende su privilegio, porque obviamente si uno entiende su privilegio, uno entiende como el poder que uno sostiene uh-huh. en sus manos y en su manera de poder interactuar en la sociedad, y los uh-huh. hombres tienen todo el privilegio, entonces son machistas todos,
machistas.
pero bueno, de fijo esta información que nosotras decidimos como obtener y investigar y que recibimos de otras personas los hombres también pueden investigar y también pueden como desaprender cosas.
No. O sea, no es que también pueden, es que es vital que ellos también lo hagan, ¿verdad?
No, por supuesto.
O sea, es vital para que toda la sociedad realmente funcione de una manera equitativa y justa y etcétera, se necesitan todas las partes poniendo su granito de arena.
Sí, sí, es que no es que queremos más, queremos solamente nuestros derechos iguales que los de ustedes.
No, y quitar todas esas dinámicas de socialización, porque es que lo vemos en todas partes. Y a veces hay cosas que pensamos que son súper insignificantes, pero es más bien lo que sostiene constantemente y de una manera cotidiana todas estas ideas machistas. Entonces, ¿qué hay? Digamos, ¿a qué me refiero? Micromachismos, chistes sexistas, ¿verdad? Que es como, ay no, es solo un chiste, pero es como, ¿is it really? No. La publicidad que vemos, los titulares en las noticias, como estos, arman su noticia de una manera siempre bastante misógina. El mundo del entretenimiento también lo vemos. Lo vemos absolutamente en todas partes. O sea, es que estas ideas permean absolutamente todos los espacios desde que estamos pequeños. Y esto lo vemos también con los juguetes y con la ropa de los niños y las niñas, ¿verdad? Que están asignados, que ya desde muy pequeños les asignan un color y les asignan un rol. Entonces los juguetes, si vamos al pasillo de juguetes de los niños, vamos a ver carritos, cosas de acción, superhéroes, vamos a ver como bolas de fútbol y cosas así. Y si vamos al de las mujeres, vamos a ver muñecas, vamos a ver casitas, vamos a ver cocinas. Y es que esto remonta, siglos de siglos para atrás, en donde la forma en que la sociedad estaba estructurada es que los hombres dirigían el campo público, entiéndase, ir a trabajar, ir a estudiar, estar en política, etcétera, y las mujeres el ámbito privado, que es cuidar el hogar y criar a los hijos.
Y eso se dio básicamente porque cuando ya las personas decidieron no ser más nómadas y decidieron establecerse, y básicamente, literal, tenían más tiempo para coger, y habían más bebés, y era como, ok, bueno, dime, voy a quedarme yo, y entonces al hombre le quedó esa estructura, ok, yo voy a salir a trabajar, pero realmente, años, miles de siglos atrás, la mujer también tenía los mismos roles que el hombre, y se compartían de manera equitativa.
No había esta idea de que un género era superior al otro.
No. O sea, sexo. Fue nada más como evolución, y de repente es como, bueno, pero la verdad es que la mujer va para la casa.
O sea, si alguien que está viendo por aquí el podcast o algo así, quiere sacar el tiempo para leer historia, informarse de historia, se va a ver que antes se consideraba realmente así, como lo estoy diciendo, se consideraba que la mujer era inferior. Ahora, hay muchas cosas que hoy en día tomamos por sentado, como poder votar, como poder ir a estudiar, como poder trabajar, que antes era una cosa imposible para las mujeres. Simplemente no tenían ese espacio, no se les permitía acceder a ese espacio, y que ha sido gracias a la lucha feminista que muchas cosas que tenemos hoy las mujeres que damos por sentado fue gracias a la lucha feminista. Ahora, que tengamos esas cosas ya no significa que ya todo está listo. Las luchas del feminismo de hoy en día son otras, pero son igualmente bastante válidas, ¿verdad?
Importantes, total.
Como que nosotros... O sea, yo siento que inclusive el voto, a mí me impresiona que el voto no fue hace tanto.
No.
No fue hace tanto.
No fue hace nada.
O sea, no podíamos votar porque éramos consideradas ciudadanas de segunda categoría.
No. Y yo creo que también es como, tal vez sería chida como dar los primeros libros que leímos.
Ay, sí.
Como tal vez podemos dejar los
titulares. Y espérate, voy a traerlos.
Los y traigo.
así.
Bueno, a mí me así el primer libro que me dieron fue The Second Sex.
Ay, yo lo tengo y no lo he leído, el de Simón.
Y lo tuve que leer, y quiero decir que lo leí años después porque fue muy difícil leerlo. O sea, tal vez ese no hubiera sido el primero que a mí me hubiera gustado leer, porque la verdad era
muy denso.
Muy denso. Y o sea, cero pena con eso, es como, o sea, aparte que no tenía la costumbre de leerme ese libro, fue bastante Fue un reto, pero entonces incluso al día de hoy como que a veces lo leo y digo como, okay, ya puedo como seguir impresionándome como lo mucho que me abrió y me dio demasiadas perspectivas que yo no entendía y no entendía por qué, y esa mujer me las dio.
Bueno, a mí me ha pasado con libros, que empiezo a leer un libro sobre feminismo y tal vez no estoy en un lugar emocional en el que puedo soportar eso y
todo bien.
Y tengo que parar el libro y retomarlo en otro momento. Paren el porque libro. Porque eso pasa, digamos, yo soy demasiado obsesionada y entusiasta con estos temas y es lo que me gusta leer, informarme y básicamente estoy estudiando eso ahora también. Pero hay momentos en los que yo he tenido que dejar un libro porque es como en este momento no tengo la fuerza para lidiar con esto, porque estás lidiando con eso así, te estás enfrentando a estas cosas, uh-huh. Y muchas veces pueden ser dolorosas, pueden
muchos
enojar,
son espejos,
ajá,
y
frustrar,
te disparan, ajá, sí, sí. Entonces, bueno, yo, ese fue como el primero, luego como también en el 2009 leí The Purity Myth, creo que es el del cuando como básicamente cuestionan cómo la virginidad daña a las chicas.
La virginidad, wow.
Es otro tema que vamos a tocar. Uh-huh. Pero ese también me abrió, o sea, mil cosas, porque no solamente toca como ese tema en específico, pero ese también me encantó. Y luego hubo una charla que luego hicieron un libro que a mí me fascinaba, porque era una charla, podía escucharlo y verlo, y para mí es como mucho mejor que leerlo. El de todos deberíamos de ser feministas de... Ay, el nombre de ella, Chi...
Bueno, lo vamos a buscar y lo ponemos acá.
Sí, y para que lo puedan comprar o lo puedan escuchar, porque ya también está en audiolibro. Pero también vean, o sea, les recomiendo full
ver. Ay, la de Chimamanda Adichie.
Ajá, esa era. Uh-huh. Ella.
Yo la amo, amo.
Vean todos los TED Talks de ella, uh-huh. Todas las entrevistas, se pueden leer todos
los
libros.
Yo tengo todos los libros, yo ya me los leí.
Ok, perfecto. Entonces, esos pueden pedir a Giri como referencia. De fijo, Giri los puede postear. Yo es que los tengo todos en audiolibros. Bueno, no, tengo el de Todos Somos Unos Feministas. Y ese lo leí y todo bien.
Ese es un TED Talk también.
Es algo, a mí me encanta también un poco. Obviamente, The Second Sex fue como súper denso y súper tuanis de leer. Pero también uh-huh. Me encanta como los libros que son fáciles de leer y que yo puedo como relate de una manera como más fácil. Puedo engage como de una manera más directa y que puedo fluir en el libro. Eso sí me los leo. Uh-huh. Pero bueno. Esos, yo creo que podría como decir que esos tres libros fueron los que me dieron una gran introducción a querer investigar y como a seguir leyendo y como ser fan de ciertas escritoras que aparte, ¿verdad? Son libros por mujeres y uh-huh. Es como, wow, o sea, me encantaría como incluso estar en vivo en algún TED Talk de ellas porque inspiran tanto que es como, uh-huh. Quiero un cambio y quiero ser parte del cambio. Y eso es parte también del feminismo, como querer generar un cambio. En uno y en los demás.
Sí, a mí me pasa ahora que yo antes no me fijaba, digamos, en el cast de las películas o si compraba un libro en los autores o nada de esas cosas. Y ahora me pasa que de repente veo una película y todos los protagonistas son 7 hombres. Porque me di cuenta que consumía solamente cosas hechas por hombres. Desde su perspectiva, con sus voces, con su todo, ¿verdad? Y eso es un problema también porque estamos solamente dándole oportunidad a los hombres a...
Es darle voz solamente a lo que
darle
ellos
voz,
quieren.
Ajá.
Nada más quitémonos el brasier.
Yo no ando.
No anda. Bueno, yo no.
Yo nunca ando.
No. Lo mismo. Pero sí, ¿y cuáles a vos te gustaron como leer...?
Bueno, los que vos dijiste, sí, menos el segundo Bad sexo.
Feminist, usted sí, lo leyó, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Ese también es muy bueno.
Sí, esos, tengo varios de Roxane Gay, uh-huh. Que de hecho uno de esos que tuve que dejar y no continuar leyendo es uno que se llama Dispatches from Rape Culture, que es como la cultura de violación. Entonces son diferentes ensayos hechos por estudiantes y mujeres alrededor del mundo contando sus experiencias con la cultura de violación.
Muy denso.
Era muy duro de leer y me enojaba montones, sobre todo porque sé que estoy leyendo testimonios reales, entonces me dolía mucho. Me dolía mucho y logré leerme la mitad y hasta la fecha, porque eso fue hace años que lo empecé, hasta la fecha no me lo he terminado porque no he encontrado un momento en el que diga, ok, estoy en este espacio emocional súper fuerte que puedo escuchar testimonios de violaciones y no derrumbarme al suelo, ¿verdad? Es que esa es la cosa, es sumamente duro. Porque cuando uno lee estos temas, diciendo uno, ¿verdad? El que, el género que está en desventaja y que recibe toda esta violencia, es imposible no enojarse, no frustrarse, no sentir como todas estas cosas y sentir como al mismo tiempo estas ganas de salir a cambiar el mundo.
Sí, y es como, uno no se merece como ningún tipo de abuso, entonces...
Pero como... volvemos a lo mismo que habíamos dicho antes, o sea, el feminismo nos obliga a buscar alternativas en cuanto a la manera que nos relacionamos con otras personas.
O la gente que nos rodea, sí, también.
Relaciones sanas, nos obliga a cultivar relaciones sanas, a cuestionar nuestras relaciones y buscar una mejor manera de relacionarnos con la gente, y eso construye, una vez más, relaciones sanas en la que básicamente... se ve beneficiado todo el mundo, no solo uno como persona, sino las personas alrededor de uno.
Y a ver, obviamente no todo el mundo lo va a recibir como de la mejor manera, como que decirle a alguien como, hey, este comentario fue machista, o lo que hiciste tuvo cierto impacto de violencia en esta persona, o etcétera, etcétera, no muchas personas lo van a querer aceptar, porque pues obvio cuesta mucho aceptar que hiciste un error, o cometiste un error.
O que violentaste a alguien.
O que violentaste a alguien. Ajá, ¿cómo? No, yo nunca. Pero creo que todos hemos violentado a alguien de alguna manera, en diferentes proporciones. Y, pero bueno, básicamente es eso. Como no todos van a querer cambiar, usted hace lo que usted puede para poder darle esa información y esa apertura a esa persona. Si esa persona no puede, usted no tiene que obligarlo a cambiar. Cada quien tiene su proceso.
Pero lo que sí podés es, o sea, vos no puedes obligar a nadie a cambiar o a tratar de acelerar su proceso, pero lo que sí podés manejar es que vos no aceptes más recibir esa violencia de parte de esa persona.
Y podés no interactuar con esa persona, y no quiere decir que usted no quiera a esa persona, nada más ahorita no están en la misma página, y tomar ese espacio es sano también, como es un límite que usted puede
poner límites,
colocar ante esa persona, y si esa persona lo toma personal, es problema de ella o de él. Sí. Pero sí, creo que es súper importante.
O sea, igualmente, yo sí siento que es importante hacer los famosos call-outs, ¿verdad? Cuando uno está ante una situación, no sé, estás entre un grupo de amistades, estás con colegas del trabajo, con familia, etcétera, y alguien hace un comentario machista o discriminatorio o lo que sea, hacerle el llamado de atención que eso estuvo mal, que, ¿verdad? Sí puede causar un poquito de conflicto, y entiendo que esa es la razón por la que mucha gente decide no hacerlo y quedarse callada o callado. Pero por lo menos a mí, en lo personal, sí me gusta hacer ese call out, porque creo que inclusive que esa persona se sienta un poquito incómoda luego de hacer un comentario así, machista o violento, discriminatorio, eso va a hacer que la próxima vez esa persona, tal vez antes de decir una cosa similar, lo va a pensar dos veces.
Y es que hay gente que no, digamos, hay personas que cuando uno les hace el call out, nada más no escuchan, porque obviamente
se sienten atacados.
Ajá, atacadas. Hay personas con el ego demasiado alto, o son narcisistas que no, obviamente no escuchan.
I know who you're talking about.
Pero, hay quienes, de hecho, cuando uno les hace el llamado, son como, uy, santo, que es cierto. Y no lo estaba como relacionando. Y a mí me parece como, a mí me parece muy obvio, porque obviamente yo ya tengo como toda esta, ok, voy a hacer la introspección de lo que acabo de decir, pero esta persona es como, o sea, hasta se avergüenzan y es como, piden disculpas y es como, hey, esta no era mi intención, lo hice porque, whatever, pero ya toman acción a desaprender que eso no está bien y que lo van a corregir o que... ya sí. No lo voy a volver a
hacer. Sí, es importante tener como esa apertura, ¿verdad? Este uh-huh. tipo de cosas, como que saber que si vos estás activamente deconstruyéndote y activamente queriendo cambiar todas estas actitudes, es un proceso. Hay personas que están mucho más avanzadas en ese proceso uh-huh. y que te pueden señalar cuando vos te estás equivocando, o sea, inclusive cosas que yo sé y he trabajado hoy en día, hace un año, hace 6 meses, tal vez no lo había trabajado, ¿verdad? Entonces, cada día es un proceso constante. Uh-huh. O sea, esto es vacilón, porque tal vez al principio esta idea de estar constantemente cuestionando todo suena o se siente como un muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Como un mundo tener que estar cuestionando hasta cada palabra que digo y te puedes sentir un poquito como abrumado o abrumada. Pero con el tiempo eso se vuelve casi que automático, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo ahora todo lo que pasa a mi alrededor casi que de manera automática, casi todo, ¿verdad? De manera automática como que lo cuestiono y puedo uh-huh. ver un montón de cosas que antes tal vez no notaba por el hecho de que estaban tan normalizadas, ¿verdad?
Entonces, y si no, háganlo. O sea, si tienen un amigo que ven, que tienen la confianza para decirle como, hey, hiciste esto... O sea, y tienen toda la, como las manos, o ¿cómo es? La apertura para hacerlo, y háganlo, y esa persona lo va a recibir súper bien. A mí me ha pasado, uh-huh. a mí me han hecho como call-outs también, como tal vez no tanto feminismo, sino de otros temas sociales, uh-huh. Que igual tienen muchísima importancia, pero es porque tal vez no todos tenemos toda la información y no nos hemos dado la tarea en hacer toda la investigación necesaria.
No, y a veces cuando estamos nosotros en la posición de privilegio, no lo tenemos pendiente. Ajá. O no, exacto. Lo tenemos como ahí flotando en la cabeza porque no nos afecta de manera negativa, más bien de manera positiva. Entonces es algo que nunca cuestionamos.
Y además muchas de estas cosas que son como automáticas, que vienen como de esta sociedad toda hecha mierda, se siente un poco, luego de que usted se libra de estas situaciones o de estos pensamientos, es también como que te liberas de un poco de negatividad, como que, ¿cómo se dice? Independientemente no es, ay, perdí la palabra. Bueno, básicamente, uno se siente mucho mejor como persona, como individuo en la sociedad, es que como que uno sabe que uno está aportando al cuestionarse y no solamente... como así, como mecanismo de defensa, como respondiendo así, fra.
Sí, sí, o sea, estamos construyendo una mejor sociedad, amiga. sí, no sé qué otro tema. Ah, bueno, a mí sí me gustaría tocar como un tema, por encimita, que va un poco relacionado a mi historia de cómo yo entré en el feminismo, y es las relaciones de pareja, ¿verdad? Como que toda la información que tenemos alrededor de nosotros desde que somos niñas, nos enseñan una relación romántica bastante problemática, ¿verdad? Con ideas como de que si te celas porque te quiere, que si te protege, te sobreproteges, que te quiere, como que esa persona me pertenece a mí, ¿verdad? Y muchas cosas así que, o sea, como que el amor duele, tiene que doler, que hay que sufrir, que hay que sacrificar todo lo que sos para esa persona, ¿verdad? Son ideas bastante problemáticas. Nadie tiene por qué sacrificar absolutamente nada suyo. Las otras personas no te pertenecen, tienen su libertad y están en todo su derecho de ejercerlo. Los celos son sumamente tóxicos.
Otro tema
que lo vamos a tratar más adelante. O sea, hoy ha sido un poquitito como un popurrí de feminismo, pero obviamente luego en los próximos episodios vamos como a segmentarlo por temas específicos y ya como ahondar y desarrollar cada tema. O sea, esto de las relaciones también lo vamos a hablar más a profundidad. Vamos a hablar en el próximo de slut shaming y body shaming. ¿Vos te acordás qué otros temas teníamos preparados? Yo ya no. Igualmente, si tienen alguna sugerencia, sería buenísimo. Uh-huh. Nos lo pueden dejar en los comentarios, si tienen sugerencias, preguntas, etcétera.
Entonces, o de algún tema que quieran que se desarrolle. Pero bueno, sí, básicamente es como si tienen alguna pregunta o si quieren como agregar otro tema que tiene muchísimo valor para ustedes, pueden escribirlo en los comentarios o lo pueden enviar directo al DM a Giri o a mí.
En los comentarios sería bien porque también si otra persona lo ve y también está buscando ese tema, ¿verdad? Entonces se puede también como generar un poquito de discusión, que eso siempre es bueno. Todos los comentarios que nos dejen los vamos a estar leyendo y en la medida de lo posible respondiéndolos todos. Después llegan solo dos.
Ajá. Y hay una respuesta mía y una suya, generando más comentarios. Tenemos un foro nosotras dos. Pero bueno, nada, gracias.
Gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo. Espero que nos acompañen durante todos los episodios.
Para aguantar mis nervios en el primer episodio.
Sí, María me estaba un poquito nerviosa, pero ya como que después cuando uno entra como en calor, inclusive la introducción, yo hace tengo rato no grabar podcast, entonces también la introducción fue como, hola, y ahora vamos
muy
a...
Muy difícil.
Ya después uno como que se relaja y así.
Pues sí.
Entonces nada, eso fue todo por el episodio número 1 de la segunda temporada de Con Permisa y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, sí, gana, no pasa nada en todas sus redes sociales. Importante.
Importante.
Y a mí también.
Y a mí. Okay.